Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
El Cristo Negro o Nazareno Negro volvió a reunir el 9 de enero a una procesión multitudinaria en Manila, la capital de Filipinas, con una cantidad incontable de personas acompañando por las calles a esta imagen que llegó a las islas en el año 1607.
Al paso de la carreta, empujado por la espalda y tirado por cuerdas con la imagen del Nazareno Negro, los fieles acuden en un intento de tocar la figura de Jesús.
En Filipinas viven unos 100 millones de personas y el 80% son católicos, fruto de la evangelización española en las islas.
La estatua del Nazareno Negro representa a Jesús doblado bajo el peso de la cruz. Fue traído a Manila por un sacerdote agustino español en 1607 a bordo de un buque de México. Según la tradición, el barco se incendió en el camino, pero la imagen de Cristo milagrosamente sobrevivió al fuego, tomando el color negro. A pesar del daño, la población de Manila decidió preservar y honrar la efigie. Desde entonces, la estatua se llama Nazareno Negro y muchas personas afirman haber recibido curación de las enfermedades tocando su superficie.
A través de los siglos, el aura milagrosa que rodea la imagen de Cristo se ha hecho un símbolo del pueblo filipino.
En estos años, los obispos han dado una copia de la estatua a los cristianos de la isla de Mindanao, que por dificultades de distancia y transporte no pueden acudir a la procesión de Quiapo. Las celebraciones se llevan a cabo en Cagayán de Oro, en conjunción con la de la capital, el 9 de enero, la fiesta del Nazareno y el Viernes Santo.
Al frente de la festividad estuvo el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, quien presidió la solemne misa de medianoche. En la homilía, el cardenal hizo hincapié en la importancia de un amor desinteresado, capaz de desterrar el egoísmo y los intereses personales.
Para amar como Jesús lo hizo, continuó el cardenal, es necesario centrarse en el servicio a los demás. Esto por sí solo, agregó, es el amor que puede promover la unidad en las familias, parroquias, ciudades y en todo el país. El bautismo de Jesús, dijo el cardenal Tagle, muestra la manifestación del amor de Dios que quería alcanzar a los pecadores y mostrarse a sí mismo con un rostro humano.
Este es el tipo de amor, concluyó el arzobispo de Manila, que está listo para abrazar a los débiles y pecadores en lugar de condenarlos. Lo que realmente importa es el bien de los demás.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
México, haya muerto a sacerdote desaparecido.
Irak, ISIS destruyó en Irak cerca de 100 lugares de culto.
Italia, salesianos lanzan novena a María Auxiliadora por la liberación del padre Tom.
Cuba, gobierno cubano detiene al opositor y médico provida Oscar Bisset.
Estados Unidos, Stem Express retira demanda a investigador que denunció tráfico de órganos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La sociedad llorará por los hijos que mató con el aborto.
La Generalitat Valenciana retirará el concierto económico a los colegios que no acepten la ideología de género.
El Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice el dinero que recibe la Iglesia del IRPF.
Sigue el acoso contra la Cruz de Callosa de Segura. Ahora piden quemarla.
Jornada Nacional de la Infancia Misionera.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa bautiza a 28 niños en la Capilla Sixtina.
Construyan la paz promoviendo el desarrollo integral del hombre.
Jesús tiene autoridad porque está al servicio de la gente.
Conocer, adorar y seguir a Jesús, el único Salvador.
Los ídolos defraudan siempre, la esperanza no defrauda jamás.
La diócesis de Saltillo, en México, informó que el jueves 12 de enero fue encontrado sin vida el cuerpo del sacerdote padre Joaquín Hernández Cifuentes, del que denunciaron su desaparición el pasado día 7.
El sacerdote debía tomar sus vacaciones después de las misas de Año Nuevo, pero días después, el 3 de enero, ya no fue visto en su casa en la parroquia Sagrado Corazón, en Aurora, Coahuila, aunque sus maletas sí estaban allí. Estas y otras circunstancias llevaron a informar de su desaparición a la Procuraduría General del Estado de Coahuila.
En un comunicado publicado el jueves 12 de enero, la diócesis liderada por el obispo Raúl Vera confirmó con profunda tristeza que nuestro hermano Joaquín Hernández Cifuentes, sacerdote diocesano a quien no nos cansábamos de buscar, con la enorme esperanza de encontrarlo con vida, ha pasado a la casa del Padre Eterno. Esa misma tarde las autoridades informaron que fue encontrado sin vida, precisa el texto.
Según la prensa local, el cuerpo fue hallado junto al de otras dos personas en un paraje del municipio de Parras de la Fuente, en Coahuila. Por estos hechos, la Procuraduría inició una investigación por homicidio.
La Conferencia del Episcopado Mexicano también expresó sus condolencias y aseguró en un comunicado que el mal no vencerá y que la muerte no es el final del mensaje de amor y esperanza que trajo nuestro Señor Jesucristo, que encarnó en su vida ministerial el Padre Joaquín. El portavoz del Ministerio de Relaciones Religiosas de la región autónoma del Kurdistán, Irak, Marwan Nasbandi, señaló que durante el tiempo en que el Estado Islámico dominó la llanura del Nínive y Mosul, fueron destruidos al menos 100 lugares de culto, siendo la mayoría de estos templos cristianos.
En junio de 2014, el ISIS conquistó Mosul, con lo cual se inició el éxodo de cristianos y otras minorías religiosas hacia el Kurdistán. Después fueron cayendo Karakós y otras ciudades y villas de la provincia del Nínive.
Sin embargo, con el apoyo de las fuerzas kurdas y milicias cristianas, han ido recuperando cada una de las villas y en octubre de 2016 lograron expulsar a los yihadistas de Karakós. Actualmente se desarrolla la batalla por retomar Mosul.
Con respecto a los templos destruidos, según informó el 10 de enero la agencia Vaticana Fides, Nasbandi ha anticipado los contenidos de un informe que será publicado por la Comisión sobre los crímenes cometidos por los miembros del ISIS en Mosul y la llanura del Nínive, durante el tiempo en que estuvieron bajo su control.
Según fuentes de Fides, el documento señala que la gran parte de los lugares de culto destruidos o dañados son iglesias, junto a un cierto número de templos yazidíes o de otras minorías religiosas.
Para elaborar el informe, la comisión ha recogido informaciones dadas por las tropas kurdas, que participan en la guerra de liberación contra el Estado Islámico, y está empeñada en reunir datos sobre la violencia sufrida por las mujeres durante la ocupación yihadista.
La congregación y familia salesiana ha invitado a los fieles a participar del 15 al 23 de enero en una novena a María Auxiliadora, para que por su intercesión se logre la liberación del padre Tomás Uzunalil, secuestrado el 4 de marzo de 2016 por los terroristas musulmanes que atacaron el albergue administrado por las misioneras de la Caridad en Adén, Yemen.
La iniciativa partió de la Asociación de María Auxiliadora, de Turín, Italia. Según informó la agencia de noticias salesiana, la propuesta ha recibido el apoyo del rector mayor, el padre Ángel Fernández Artime, quien invitó a todos los miembros de la familia salesiana a participar con fe y devoción en esta iniciativa.
En ese sentido, los salesianos recuerdan que cuando a Don Bosco se le pedía alguna gracia, solía responder: «Si deseas conseguir gracias de la Virgen María, tienes que hacer una novena. Esta novena, de acuerdo con Don Bosco, tendría que ser hecha en la iglesia y con fe viva, y como un ferviente homenaje a la Santísima Eucaristía».
El 24 de diciembre, el sitio Salek Salem difundió un vídeo de 5 minutos donde aparece el sacerdote con evidentes signos de sufrimiento. Además, se aprecia que el sacerdote lee de forma obligada un texto, probablemente redactado por sus propios captores, donde pide a la iglesia no olvidarlo y hacer todo lo posible por su liberación.
El 27 de diciembre, los salesianos confirmaron que se trata del sacerdote secuestrado. En el vídeo, el padre Uznalil se expresa con un lenguaje lento y titubeante, y en su condición de aislamiento parece no ser consciente de los numerosos esfuerzos que las autoridades del gobierno, toda la iglesia y las organizaciones humanitarias están cumpliendo para lograr su liberación, indicaron los salesianos.
El opositor Óscar Elías Bizet, médico pro vida y promotor del proyecto Emilia, fue detenido en la mañana del 11 de enero frente a su casa en La Habana por un grupo de policías y agentes de la seguridad del Estado para evitar que asistiera al funeral del exprisionero de conciencia Félix Bone Carcassés.
La denuncia la hizo la esposa de Bizet, Elsa Morejón, quien en declaraciones al diario Las Américas relató que durante los últimos miércoles su esposo se había dedicado a difundir su proyecto en diferentes partes de la capital cubana, donde también trataba temas concernientes a los derechos humanos.
Sin embargo, ya un policía le había advertido que este miércoles 11 no iban a permitir la salida de Bizet. Por ello, cuando intentó salir, los agentes lo detuvieron y se lo llevaron en un patrullero a un lugar desconocido.
Ante esto, la plataforma ciudadana HazteOir.org demandó al gobierno cubano la inmediata liberación del médico, a quien se le han vulnerado sus derechos humanos.
Hazteoír.org recordó que Bizet fue reconocido en 2016 por su heroico trabajo en defensa de la verdad y de los derechos fundamentales de los seres humanos en Cuba, en especial el derecho a la vida de los no nacidos, al denunciar los abortos ilegales e infanticidios practicados en los hospitales de la isla, y por lo cual estuvo encarcelado 12 años.
Sin embargo, recordó que el régimen comunista impidió al médico viajar a Madrid para recoger su premio, pese a la solicitud de más de 38.000 personas de diferentes países para que se le concediera el visado.
STEM Express, empresa vinculada a Planned Parenthood en el tráfico de órganos y tejidos por bebés abortados, retiró recientemente su demanda contra David Delayden y el Center for Medical Progress, CMP, cuyos reportajes destaparon el escándalo a mediados de 2015.
STEM Express fue la primera de los cómplices de Planned Parenthood en presentar una demanda en represalia contra periodistas ciudadanos y la primera en buscar una restricción previa inconstitucional contra nuestros derechos, recordó David Delayden.
El equipo de investigación del CMP, con Delayden a la cabeza, denunció en una serie de vídeos difundidos desde julio de 2015 que Planned Parenthood traficaba con órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones. De acuerdo al CMP, una de las empresas que habría adquirido y revendido estos órganos y tejidos era STEM Express.
A fines de junio, STEM Express buscó evitar judicialmente que el CMP difundiera un vídeo en el que su fundadora y directora ejecutiva, Kate Dyer, expresara su deseo de conseguir como producto de los abortos otros 50 hígados a la semana, de una empresa que los provea en cantidad como Planned Parenthood.
En un informe publicado a principios de enero, el panel de investigación del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos remitió el caso de STEM Express al Departamento de Justicia, porque entre otras acusaciones se podría haber lucrado de la venta de partes de cuerpos de bebés.
La rendición de STEM Express envía un mensaje inequívoco a Planned Parenthood, la Federación Nacional del Aborto y todos sus compinches políticos, quienes se atreverían a atacar la primera enmienda para encubrir sus crímenes, señaló David Delayden.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El obispo de Vic, Barcelona, Monseñor Romà Casanova, aseguró que nuestra sociedad llorará por los hijos que no están, los que no hemos querido y los que hemos matado por el genocidio del aborto.
Monseñor Casanova explica en su carta semanal titulada El bautismo de los niños, el don de tener un hijo y cómo el individualismo y el hedonismo presentes en la sociedad actual hace que el número de hijos en los matrimonios sea mucho menor. Los hijos son un don del Señor para las familias, para la Iglesia, para el mundo, que pide responsabilidad, ha apuntado el obispo en su carta recogida por Europa Press.
En ese sentido, el obispo critica el pensamiento dominante que promueve el individualismo y el hedonismo, y por tanto es rebelde a la presencia de niños en los matrimonios y familias, retrasando su nacimiento, reduciendo el número o excluyéndolos.
Ante esta situación, el prelado advierte que nuestra sociedad llorará por los hijos que no están, los que no hemos querido y todavía más los que hemos matado con el genocidio del aborto.
Monseñor Casanova también ha destacado la importancia de la administración de los sacramentos para la salvación de los más pequeños y además ayuda a tener una relación espiritual más profunda con Dios, por lo que ha recordado a los padres que ellos son los responsables de iniciar a los niños en la fe recibida.
Después de que el cardenal y arzobispo de Valencia pidiera a los políticos que repiensen la norma y haya proclamado que adoctrinar a los niños sin ideología de género es una maldad, el director general de Igualdad en la Diversidad, José del Amo, aseguró al periódico Levante que no habrá cambios en la ley por parte del Consell o de los partidos que lo sostienen en su actual tramitación parlamentaria. Y añadió, hasta ahora el protocolo atañe a los centros educativos públicos. Cuando se apruebe la ley, todos los centros educativos, concertados o privados, estarán obligados a cumplir la norma. Si no, evidentemente se sancionará al centro por no cumplir la ley, aseguró el alto cargo de la consellería que ha impulsado el proyecto legislativo.
Entre los supuestos de infracción grave que recoge la ley, figura la realización de actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de identidad o expresión de género. También se penará la elaboración, utilización y difusión en centros educativos de la Comunidad Valenciana de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.
En el artículo escrito por Cañizares para el semanario Paraula, el cardenal instó a actuar y no cruzarse de brazos ante una ley que aboca a la destrucción de la familia. También alude a la objeción y libertad de conciencia y pide a padres, asociaciones relacionadas con la familia, comunicadores, periodistas y educadores que se comprometan en esta causa. No les hagamos el juego, exclamó.
El Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice a la Iglesia Católica. Así lo han solicitado Unidos Podemos y PSOE tras la negativa de los consejeros del PP en ese organismo a elaborar un informe sobre cuál es el destino del dinero que recibe la institución a partir del IRPF. Ciudadanos apoyará la iniciativa.
El PP se ha opuesto a este informe y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se hace con el último euro de financiación pública. Y la Iglesia Católica no es una excepción, mientras siga recibiendo dinero público, ha afirmado el diputado de Podemos, Segundo González.
González ha criticado la politización del Tribunal de Cuentas, cuyos consejeros son nombrados por los partidos políticos, y ha urgido a una reforma para que funcione de forma independiente y de esta forma sus informes no sean obstaculizados.
El Tribunal de Cuentas publicó este martes el programa de actuaciones para 2017 y los informes de fiscalización que llevará a cabo este año, en el que no se incluye el relativo a las cuentas de la Iglesia vinculadas al IRPF. No obstante, si la Comisión aprueba la realización de este dictamen, la entidad fiscalizadora deberá realizarlo obligatoriamente.
Ciudadanos apoyará la iniciativa, según ha confirmado Albert Rivera. Nos parece razonable que se pueda fiscalizar a todas las entidades que reciben dinero a partir de la declaración de la renta.
La Asociación Española de Abogados Cristianos denuncia que se mantiene el acoso contra la Cruz de Callosa de Segura. En esta ocasión, han aparecido pintadas incitando a la quema del monumento que el gobierno del PSOE, Izquierda Unida y Podemos quiere derribar.
El acoso contra la Cruz de Callosa de Segura, que el alcalde pretende quitar utilizando la Ley de Memoria Histórica, se mantiene pese a que los vecinos lograron el pasado mes frenar las pretensiones del regidor Francisco Maciá del PSOE.
Según denuncia la Asociación Española de Abogados Cristianos, en los últimos días ha aparecido en el pueblo alguna pintada en la que se llama a quemar la cruz con este mensaje, «Fuego a la cruz», acompañado de dos cruces invertidas a cada lado de la soflama.
Bajo la cruz de Callosa de Segura se encuentra una lista de 80 vecinos del pueblo que fueron asesinados durante la Guerra Civil por sus ideas.
El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Cruz de Callosa, Manuel Martínez, ya subrayaba Actual el pasado mes de diciembre que es importante remarcar esto, ya que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica dice que se respetarán todos aquellos monumentos de personas que murieron por sus ideas y por motivos religiosos.
El equipo de gobierno local, sostenido por PSOE, Izquierda Unida y Podemos, basa su decisión en que se trata solo de combatientes del bando nacional, aunque entre ellos se encuentran dos sacerdotes ahora en proceso de beatificación.
El próximo domingo 22 de enero se celebrará la Jornada Nacional de la Infancia Misionera, este año con el lema Sígueme.
La obra pontificia de Infancia Misionera lleva más de 170 años dedicada a formar a los niños en la universalidad de la misión y en la necesidad de dar a conocer el amor de Jesús, iniciarles en el desprendimiento y la generosidad, llamar la atención sobre los niños que sufren el hambre y las deficientes condiciones sanitarias y de salud, las carencias educativas, las situaciones de guerra y conflictos armados, la esclavitud laboral, el abandono social, la explotación sexual, etc.
La obra pontificia de Infancia Misionera promueve la cooperación espiritual mediante el ofrecimiento del testimonio de la propia vida cristiana, la oración y pequeñas renuncias por las misiones, la cooperación material a través de la ofrenda misionera en la que se materializa la ayuda económica que aportan los más pequeños y la cooperación voluntaria de servicios misioneros, colaborando en todas las actividades misioneras que lleva a cabo la infancia misionera.
Durante todos estos años y sin hacer discriminación de raza, cultura o nación, los niños de la infancia misionera han prestado ayuda a millones de niños de todo el mundo para su alimentación, su vestido y salud, para la protección de sus vidas y educación escolar, y sobre todo para su nacimiento, crecimiento y maduración en la fe y vida cristiana.
Infancia misionera es, en definitiva, una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo y forma dentro de la Iglesia una red de solidaridad universal, cuyos principales protagonistas son los niños que se convierten en pequeños misioneros.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En la fiesta del bautismo del Señor, el Papa Francisco bautizó a 28 niños en la Capilla Sixtina en el Vaticano.
Como ya se ha hecho tradicional en su pontificado, esta vez el Santo Padre bautizó a 13 niñas y 15 niños, siguiendo la costumbre iniciada por San Juan Pablo II para recordar el día en que Jesús fue bautizado en el río Jordán.
Es la cuarta vez en su pontificado que el Papa bautiza aquí, en el día en que termina el tiempo de Navidad, en una ceremonia simple pero solemne, con la participación del coro de la Capilla Sixtina y el sonido del órgano al que no faltaba el llanto de fondo de algunos niños.
El obispo de Roma insistió en el compromiso de los padres. Ustedes pidieron la fe, la Iglesia da la fe a sus hijos con el bautismo, y ustedes tienen el compromiso de hacerla crecer, custodiarla y que se convierta en un testimonio para todos nosotros.
Este es el sentido de esta celebración. Solamente esto quería decirles, custodiar la fe, hacerla crecer de modo que sea testimonio para nosotros.
Francisco explicó que son los padres los que deben construir en la familia una vida de fe, porque la fe debe ser vivida, caminar por el camino de la fe y dar testimonio de la fe.
La fe es luz, continuó. En esta ceremonia les será entregada una vela encendida, como en los primeros días de la Iglesia, y por eso en aquel tiempo el bautismo se llamaba la iluminación, porque la fe iluminaba el corazón, hacía ver las cosas con otra luz.
La paz es un don, un desafío y un compromiso, lo dijo el Papa hablando en la mañana del lunes 9 de enero a los embajadores acreditados ante la Santa Sede en ocasión de las felicitaciones por el Año Nuevo. En el extenso y rico discurso centrado en el tema de la paz, el pontífice expresó su deseo de que en este año crezcan en nuestros países y pueblos las oportunidades para trabajar juntos y construir una paz verdadera.
Consideró importante dirigir una palabra de esperanza, dijo centrando su discurso en el tema de la seguridad y de la paz, considerando el clima general de preocupación por el presente y de incertidumbre y angustia por el futuro en el que nos encontramos inmersos.
A los embajadores presentes en la Sala Regia en el Vaticano, el Papa explicó que la paz es un don porque brota del corazón de Dios, un desafío porque es un bien que no se da nunca por descontado y debe ser conquistado continuamente, un compromiso ya que requiere el trabajo apasionado de toda persona de buena voluntad para buscarla y construirla. No existe, aseguró el pontífice, la verdadera paz si no se parte de una visión del hombre que sepa promover su desarrollo integral, teniendo en cuenta su dignidad trascendente, ya que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, como recordaba el Beato Pablo VI.
En efecto, el obispo de Roma, recordando la reciente celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz, instituida por el Beato Pablo VI, afirmó, citando la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que para los cristianos la paz es un don del Señor, aclamada y cantada por los ángeles en el momento del nacimiento de Cristo. Es un bien positivo, dijo, fruto del orden asignado a la sociedad humana por Dios, y no es la mera ausencia de la guerra. No se reduce solo al establecimiento de un equilibrio de las fuerzas adversarias, sino que más bien exige el compromiso de personas de buena voluntad, sedientas de una justicia más perfecta.
Jesús tenía autoridad porque servía a la gente, estaba cerca de las personas y era coherente, al contrario que los doctores de la ley que se sentían príncipes. Así lo indicó el Papa Francisco en su homilía del martes en la misa celebrada en Santa Marta. Frente a estas características de Jesús, precisó, los doctores de la ley enseñaban con autoridad clericalista, separados de la gente, no vivían lo que predicaban.
La autoridad de Jesús y la de los fariseos son los dos puntos sobre los que se ha centrado la homilía del Papa. Una es una autoridad real, la otra formal. En el Evangelio del día, explicó Francisco, se habla del estupor de la gente porque Jesús enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Así recordó que eran las autoridades del pueblo, pero lo que enseñaban no entraba en el corazón, mientras que Jesús tenía una autoridad real, no era un seductor, enseñaba la ley hasta el último punto, enseñaba la verdad, pero con autoridad.
Para concluir, el Santo Padre recordó la parábola del buen samaritano. Delante de un hombre dejado medio muerto en el camino por los asaltantes, pasa el sacerdote y se va, pasa el levita y también él se va, y finalmente el samaritano, un pecador, es el que tiene compasión. Pero, añadió Francisco, hay otro personaje, el posadero. Este hombre no se sorprende ni del asalto ni del comportamiento del sacerdote o el levita, sino por el del samaritano. Podría pensar, este está loco, no es un judío, es un pecador. Así el Papa volvió al estupor de la gente del Evangelio frente a la autoridad de Jesús, una autoridad humilde, de servicio, una autoridad cercana a la gente y coherente.
La vida cristiana es sencilla, no se necesitan cosas extrañas o difíciles, basta poner a Jesús en el centro de nuestras elecciones cotidianas. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo lunes de enero, en el día del inicio del tiempo ordinario.
Después de la Navidad, con el comienzo del nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, pero en cuyo centro de la vida cristiana, observó el Papa, está siempre Jesús, que es la primera y última palabra del Padre, el Señor del universo, el Salvador del mundo. No hay otro, es el único.
Este es el centro de nuestra vida, Jesucristo. Jesucristo que se manifiesta, se hace ver y nosotros estamos invitados a conocerlo, a reconocerlo, en la vida, en las tantas circunstancias de la vida. Reconocer a Jesús, conocer a Jesús. Pero yo, Padre, conozco la vida de aquel santo, de aquella santa, o también las apariciones de aquel de allá y de allá. Esto está bien, los santos son los santos, son grandes, los santos son importantes, pero el centro es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay santos. Y aquí la pregunta. ¿El centro de mi vida es Jesucristo? ¿Cuál es mi relación con Jesucristo?
Para conocer a Jesús, explicó el Santo Padre, está la oración, el Espíritu Santo. Pero también está el Evangelio que hay que llevar siempre consigo para leer un pasaje todos los días. Es el único modo de conocer a Jesús, y el Espíritu Santo hace después el trabajo. Esta es la semilla que hace germinar y crecer, es el Espíritu Santo.
Si ponemos la esperanza en los ídolos, se termina siendo como ellos, imágenes vacías con manos que no tocan, pies que no caminan, bocas que no pueden hablar. No se tiene nada más que decir, se es incapaz de ayudar, cambiar las cosas, incapaces de sonreír, donarse, incapaces de amar. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó en la Audiencia General del segundo miércoles de enero el significado de la esperanza cristiana en contraposición de los ídolos.
Continuando su ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana, el obispo de Roma, comentando el Salmo 115, dijo que este salmo es un salmo lleno de sabiduría que nos describe de modo muy sugestivo la falsedad de los ídolos que el mundo ofrece a nuestra esperanza y a la cual los hombres de todo tiempo son tentados a encomendarse.
La verdadera esperanza cristiana, señaló el Papa Francisco, nos hace entrar, por así decirlo, en el rayo de acción de Dios, de su recuerdo, de su memoria que nos bendice y nos salva. Y entonces puede surgir el aleluya, la alabanza al Dios vivo y verdadero, que por nosotros ha nacido de María, ha muerto en la cruz y ha resucitado en la gloria.
Después de los saludos en las distintas lenguas, el Papa dirigió unas palabras a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. De este modo recordó que el domingo pasado se celebró la fiesta del bautismo del Señor, ocasión propicia para repensar en el propio bautismo en la fe de la Iglesia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Fra. Hasta la próxima semana.